W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
We'll be right back. Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, 5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, estamos en arroba W Radio, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, pasen por aquí. Arrancamos esta semana y se está yendo el sexto mes, ¿eh? Está transcurriendo este mes de junio más rápido de lo que pensamos, ya casi va de salida, imagínense, ya se va a acabar el mes de junio. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 20 de junio del 2022, son las 5:06 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Toño Neri, vámonos hasta Jalisco, ¿cómo amanece la perla tapatía? Adelante.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Continuamos con lluvia que hemos tenido durante toda la noche, especialmente en toda la zona metropolitana de Guadalajara. También hay que recordarles que hay que manejar con precaución debido al piso mojado y que especialmente en las zonas donde hay obras como lo que es Adolfo Bejar a la altura de las vías, estos los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque al sur de la ciudad, bueno, pues continúa esta obra de puente elevado justamente que sirve para poder cruzar las vías del ferrocarril, ya que en esta zona por lo menos pasan 14 trenes que vienen de del puerto de Manzanillo hasta este lugar y que cuando pasaba, bueno, causa todavía congestionamiento vial en la zona. También por otra parte comentarte que en las últimas horas, durante esta madrugada, hubo una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Esto ocurrió en la calle de Cobre y Níquel, en la colonia de Zapatillos, en Zapopan. Aquí en este lugar la policía municipal encontró a un joven lesionado de la pierna izquierda. Y también por otra parte, en Calzada de Los Ángeles y Avenida San Juan, en Ciudad Granja, también en Zapopan, aquí dos personas fueron victimadas a balas, otra más resultó lesionada. Por lo tanto, se desconoce aún mayor información sobre los causantes, ya que cuando llegó los servicios de emergencia, los familiares estaban muy agresivos en este sitio. Así es de que, pues bueno, la Fiscalía del Estado va a continuar con las investigaciones correspondientes. Pues parte de lo que tenemos, Vero, muy buenos días, iniciando la semana lluviosa.
Semana lluviosa. Gracias, un fuerte abrazo, Toño Neri, que tengas buen lunes.
Hasta luego, buen día.
Buen día.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada. Chihuahua en alerta inusual de sequía. Soy una corcholata reconocida, dice el canciller Marcelo Ebrard. El izquierdista Gustavo Petro gana la presidencia en Colombia. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador lo felicita de inmediato. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una caída en su bicicleta el fin de semana. El mandatario se encuentra bien. El tricolor sub-20 no se anduvo por las ramas. Goleó 8-0 a Surami para tomar el liderato del grupo G en el premundial de la especialidad que se lleva a cabo en Colombia. Son las 5 de la mañana, ya son las 5 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo despiertan? Que no se le haga tarde. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Martín Telles. Adelante.
Gracias, Vera. Buenos días. Gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Y pues bueno, comentarte que este lunes continúa el temporal de lluvias que ha estado presente la última semana en todo el occidente, centro y sur del territorio nacional. Para esta semana tenemos previsto que estas lluvias se extiendan hasta el norte y noroeste del país, Chihuahua y Sonora con probabilidad de lluvias fuertes o muy fuertes en estas entidades. Chihuahua al sur principalmente es donde podemos tener algunas zonas con lluvias muy fuertes para este día, pero igual que Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima, lluvias fuertes. Ya nos daban cuenta que durante toda la noche ha habido lluvias. Bueno, pues va a continuar esto a lo largo del día porque la nubosidad presente en la atmósfera nacional pues está en todo el territorio, y déjame decirte que ahí tenemos primer día de esta temporada en que tenemos pronóstico de lluvia para todas las entidades del territorio nacional, siendo la península de Baja California con algunas lluvias aisladas, pero todas las 32 entidades que conforman el territorio tenemos pronóstico de lluvias. Las más fuertes hacia Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con lluvias torrenciales intensas para Puebla, Campeche y Quintana Roo, muy fuertes en Yucatán, y del resto del territorio pues lluvias fuertes a muy fuertes, algunas aisladas. Y es que bueno, la depresión tropical Celia al sur de Oaxaca pues está interaccionando con la onda tropical número 6 que ya está frente a la península de Yucatán, y esto con un canal de baja presión que está establecido sobre el territorio nacional pues nos da una configuración bastante general en donde la humedad pues confluye en toda esta región del centro, sur y sureste del territorio nacional. Por eso que tenemos previstas estas lluvias muy fuertes, de hecho torrenciales hasta muy fuertes. Y para el norte, noroeste y centro del país, el mismo canal que se extiende del canal de baja presión extendido desde el sur hasta el norte del territorio y la entrada de humedad de ambos litorales pues nos dan esta posibilidad de lluvias para el territorio nacional. Vientos previstos, lluvia y vientos de 60 a 70 kilómetros por hora para zonas de Coahuila y Nuevo León, con algunas tolvaneras dadas las condiciones secas que han prevalecido estos días, pues es posible que se presenten algunas tolvaneras para estas dos entidades. En cuanto a vientos de 50 a 60 kilómetros para la zona sureste, la ya marcada por estos sistemas tropicales, en donde también tendremos oleaje de entre 1 y 3 metros de altura para las costas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, incluso en Quintana Roo. Pero la capital de la República, pues este día tendremos un día parcialmente nublado, acentuándose en horas de la tarde, y tenemos previstas algunos chubascos con actividad eléctrica. Es posible la caída de granizo también. La temperatura prevista para esta tarde será entre 23 y 25 grados como máxima, y amaneceremos entre 11 y 13 grados, dependiendo la zona en la que nos encontremos. En este momento, déjame comentarte que la zona del aeropuerto presenta 13 grados Celsius, en tanto que pues la zona sur, la zona montañosa, Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Contreras, tenemos 8 grados Celsius, un poco más frío, con una humedad que pasa los 60% de humedad relativa esta mañana. Pero así es que pues lunes 20, con un panorama pues lluvioso en todo el territorio nacional.
Pues a tomarlo muy en cuenta. Gracias, Martín Telles, un fuerte abrazo, buen inicio de semana.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días.
La información al momento.
Antes de ir a la información al momento, les recuerdo que hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, use cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente y cuando llegue a un lugar fijo, las lavamos con agua y con jabón. Ahora sí, vámonos con la información más destacada.
La información al momento.
Octavio García, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, así es, un gusto saludarte. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, dar a conocer la autorización provisional al Fondo Nacional de Fomento al Turismo Tren Maya SADCB para la construcción del tramo 5, así como los documentos relacionados con el cambio de uso de suelo en la etapa mencionada. Este recurso de revisión está relacionado con información relativa a las modificaciones del tramo 5 del Tren Maya en Playa del Carmen, que ha sufrido al menos 7 ajustes desde que presentaron el proyecto original, subrayó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Al presentar el asunto ante el Pleno, del Río Venegas refirió que la inversión inicial para la construcción del Tren Maya oscila entre los 120 mil millones de pesos. Además, dijo, es parte de una serie de megaproyectos considerados como prioritarios e impulsados por la Administración Federal.
Este recurso de revisión está relacionado con la información relativa a las modificaciones del tramo 5 del Tren Maya en Playa del Carmen, que ha sufrido al menos 7 ajustes desde que presentaron el proyecto original. Pues de aquí la transparencia y la importancia que los ciudadanos conozcan esta información, ya que es un asunto de interés nacional y es información de interés público.
El recurso de revisión tiene origen en la solicitud de acceso a la información que presentó una persona ante la Semarnat, en la cual requirió el resolutivo de la manifestación de impacto del proyecto Tren Maya en el tramo 5, el cambio de uso de suelo y el documento mediante el cual fue otorgada la autorización para el cambio de ruta. La Semarnat señaló de manera extemporánea que no contaba con el resolutivo de la manifestación del impacto ambiental del proyecto Tren Maya en el tramo 5. No obstante, identificó una solicitud de autorización provisional ingresada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, Tren Maya SADCB, sobre el cambio de uso de suelo e indicó que se encuentra fuera de su competencia y apuntó que no tiene autorizaciones para el cambio de ruta. Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la Semarnat no le entregó lo requerido y además respondió de manera extemporánea. Por lo anterior, el Pleno del INAI ordenó a la Semarnat realizar una búsqueda amplia y exhaustiva a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental para proporcionar el oficio por medio del cual se otorgó la autorización provisional al Fondo Nacional de Turismo Tren Maya SADCB respecto al tramo 5. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Pues ahí están todos los líos judiciales en medio de los que se encuentra la construcción del Tren Maya. Vamos a más información, tome precauciones, no baje la guardia. No ha pasado la pandemia del COVID-19. Evangelina Hernández.
Vero, muy buenos días. Para informarte que en las últimas 24 horas el país registró 3.509 nuevos contagios por COVID-19 y 10 fallecimientos más. Con ello, el número de mexicanos muertos durante la pandemia es de 325.408. El informe técnico de la Secretaría de Salud, emitido el día de ayer, informa que en este momento hay 66.187 casos activos estimados de coronavirus. Aún así, la ocupación en camas generales es solamente de 4% y de camas con un ventilador mecánico es de 1%. Pero las entidades con el mayor número de contagios actualmente son Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Campeche y Nayarit. Vero, esta semana comienza con un promedio diario de 4,657 contagios al día. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
Buenos días, Evangelina. Gracias. Y en otros temas, el fin de semana quedó en libertad casi 6 meses después, José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quedó en libertad luego de que un juez de Veracruz determinó no vincularlo a proceso. El político estaba en prisión preventiva por su presunta autoría intelectual en el homicidio de Remigio René Tobar Tobar, quien fuera el candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera. Del Río Virgen, en sus primeras declaraciones, dijo: nunca encontraron una sola prueba en mi contra. Vamos a escuchar.
Si algo me pasa a mí, a mi familia, al senador Ricardo Monreal Ávila o al senador Dante Delgado, el único responsable es Cuitláhuac García Jiménez, su fiscal general Verónica Hernández Yarranz y su secretario general de gobierno, Eric Cisneros Burgos. Temo por mi vida, sí, temo por mi vida. Temo que me hagan algo a mí o que le hagan algo a mi familia. Pero el único responsable que tengo es el yo. Nunca he tenido un solo enemigo, jamás. No hay alguien que me acuse que me haya yo peleado con él, ni siquiera en cuestiones de tránsito. Pero él sí me ha demostrado que es mi enemigo, porque él ordenó mi encarcelamiento, porque él no aceptó la recomendación de la CNDH, ni siquiera era para él, era para la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
También dijo que desde un principio determinó que su detención fue una clara persecución política. Escuchemos. Parte de lo que expresó luego de salir de prisión José Manuel del Río Virgen, quien también dijo que pues prácticamente su liberación se debió a que pues un juez lo amparó y no encontró ninguna prueba en su contra. Escuchemos.
Ni siquiera era para él, y él rápido se dijo que no se aceptara. Por ese motivo sí tengo miedo de que él actúe contra mí, porque yo vivo en Papantla y me persigue, me hostiga, hace declaraciones en contra de mi familia y en contra mía, y soy víctima de él, y no lo digo yo, lo dice la CNDH, que soy víctima de su gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Por eso le pido al presidente de México que pare este muchacho, porque él dice que es buena persona, que lea, pues simplemente que lea las recomendaciones de la CNDH, el señor presidente de la República, y si no le va a hacer caso a la CNDH, pues él tiene bajo resguardo la medalla Belisario Domínguez que se le entregó a nuestra queridísima doña Rosario Ibarra de Piedra para que resolvieran los problemas de criminalidad, de feminicidios. Él tiene que exigir que en Veracruz se acabe la narrativa de que sí en Veracruz hay muertos, de que sí en Veracruz hay feminicidios, de que sí en Veracruz se mata a los periodistas, pero los atrapamos aunque atrapen a inocentes.
Pues ahí están sus primeras declaraciones de José Manuel del Río Virgen, por fin en libertad. Pues los senadores, la mayoría de los senadores se congratularon de que el colaborador de la Junta de Coordinación Política del Senado obtuvo su libertad. El presidente López Obrador de gira el fin de semana. Octavio García, cuéntanos.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Es correcto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que al término de su mandato se jubilará y que quien le sustituya en el cargo, ya sea una mujer o un hombre, puede ser hasta mejor que el que les está hablando, señaló. Al inaugurar la sucursal del Banco de Bienestar en Coatlán del Río Morelos y en lo que fue su octava visita a esta entidad en lo que va del año, y donde estuvo acompañado del gobernador de ese estado, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, así como por el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, el primer mandatario señaló que sus opositores lo acusan de estar chocheando, pero afirmó que todavía siente lucidez y todavía tiene claridad con las ideas que ha sostenido toda su vida.
Ya está, podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Ya dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Sí. Pero todavía siento lucidez, es decir, tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida. Y físicamente también estoy bateando arriba de 300.
Casi para finalizar su intervención en el evento, dijo, ya dicen mis adversarios que ya estoy chocheando, todavía siento lucidez, todavía tengo claridad. Casi para finalizar su intervención en el evento, dijo.
Y yo llamo, convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan 2 años y 3 meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios. Yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato. Ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional. Y no se preocupen, porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres, hasta mejores que el que les está hablando.
Antes y en un evento realizado en el municipio de San Sebastián Morelos, los asistentes le gritaron al mandatario, 6 años más, ante lo cual el presidente López Obrador se limitó a reír y a negar con la mano, lo que diga su dedito. Después, en Ciudad Deportiva, ya en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, el mandatario federal encabezó la ceremonia de inauguración de otra sucursal del Banco de Bienestar, a la que asistió Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en representación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien está en cuarentena por haber dado por segunda vez positivo a COVID. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
¿Cómo le gritaban? 6 años más, será. Bueno. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en más información política, anunció que va a recorrer el país antes de la encuesta que realice Morena para seleccionar pues quién será el candidato para la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Así lo dio a conocer durante su participación en el primer encuentro de diputados locales y regidores de Morena que se llevó a cabo en Expo Guadalajara. Dijo Marcelo Ebrard: yo soy una corcholata bien conocida, a mí el presidente López Obrador ya me ha destapado como 5 veces, así que yo ya estoy destapado por el presidente. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Hubo mucha especulación y quiero felicitar y agradecer a los medios de comunicación, que ya los vi por allá, que llevan horas tomando nota de lo que decimos para proyectarlo a la opinión pública. Gracias por acompañarnos. Bueno, hubo mucha especulación que si es un destape la reunión de hoy, que cuál es el objetivo. Bueno, ya se dijeron cuáles son los objetivos, pero déjenme decir algo. A mí el presidente ya me destapó 5 veces. En la mañanera. Entonces,
pues ahí está Marcelo Ebrard en Jalisco. Y se me venía a la mente que pues sí tiene que ponerse las pilas, porque también las otras corcholatas andan muy dinámicas. Ahorita, porque a corcholata capitalina, o sea, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, le dio COVID y está sosegadita, pero nada más dejen que salga y a darle duro y tupido, bien y bonito. Y lo mismo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ya vemos sus propagandas rodantes allá en Nuevo León. Y ya vemos allá su publicidad. Vamos a más información sobre el empleo. Octavio García, cuéntanos.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Es correcto, el aumento en el número de afiliados al IMSS no implica necesariamente nuevos empleos formales ni creación neta de empleo, ya que el ritmo de aumento de trabajadores al IMSS ha sido mayor al crecimiento de la economía. La implicación sería una caída sostenida y muy pronunciada de la productividad laboral en el sector formal, sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP. En su acostumbrado pronunciamiento semanal, el organismo del sector empresarial señaló que las variaciones del número de afiliados al IMSS no significan necesariamente cambios en el empleo a nivel nacional. La disminución en el total de registros en el IMSS propiciada por la pandemia no necesariamente significó la pérdida de puestos de trabajo, por lo que se recomienda que el uso del universo de trabajadores afiliados al IMSS como indicador de empleo debe tomarse con cautela, ya que aunque tradicionalmente el número de trabajadores afiliados al IMSS se ha considerado como un indicador representativo de la evolución del empleo, sin embargo, dadas sus características, podría no ser muy acertado e incluso podría generar una percepción equivocada sobre la dinámica del mercado laboral, destacó el organismo. Por un lado, el aumento de número de afiliados al IMSS no implica necesariamente nuevos empleos formales. Por el otro, no significa tampoco creación neta de empleo a nivel del mercado laboral total. La pertenencia o afiliación al IMSS, señaló el CESP, es un dato parcial y en ocasiones puede distorsionar la información sobre el empleo formal. Según la clasificación del IMSS, hay 2 tipos de afiliación del total de trabajadores registrados. El régimen obligatorio, en el que una persona es afiliada por su patrón por tener una relación laboral subordinada y remunerada e integra las modalidades de aseguramiento 10, 13, 14, 17 y 30. Régimen voluntario, que es producto de una decisión individual o colectiva y contempla las modalidades 34, 35, 36, 37, 42, 43 y 44. Hay que considerar, como lo advierte el propio instituto, que el total de asegurados en el IMSS incluye todas las modalidades de aseguramiento a excepción de pensionados y jubilados, y que un asegurado puede registrarse en más de un tipo de afiliación, de tal manera que la cifra de asegurados contabiliza a esos casos tantas veces como tipos de afiliación mantengan. Desde luego, ello implica que el número de trabajadores afiliados puede cambiar sin que ello signifique un cambio en el empleo, puntualizó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Hasta aquí mi reporte, pero muy buen día.
Buenos días, Octavio. Gracias. Adelante, Evangelina.
Vero, muy buenos días. Los alcaldes de oposición en esta Ciudad de México le pidieron al secretario de Gobierno, Martí Batres, que atienda los asuntos que le competen. Esto se lo dijeron tras la declaración del propio secretario de que la sanción a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no es un asunto partidista. En un comunicado, los alcaldes aseguraron que las declaraciones de Batres Guadarrama evidencian abiertamente la participación del gobierno capitalino en el nuevo intento de destituir a la alcaldesa Sandra Cuevas. Esto por el asunto que ustedes recordarán de que la alcaldesa cerró por 41 días el Deportivo Guelatao por razones de protección civil. Los alcaldes aseguraron que los espacios públicos como un deportivo son responsabilidad de las alcaldías, por lo que dijeron, como alcaldes y alcaldesas debemos velar por la seguridad de los vecinos en estos espacios. Por eso hicieron un llamado al secretario para que, dijeron, contribuya a la gobernabilidad y unidad y atienda los espacios de su competencia que requieren, por cierto, le dijeron, mantenimiento urgente. Firman esta declaración los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón, Margarita Saldaña de Azcapotzalco, Santiago Taboada de Benito Juárez, Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo, Alfa González de Tlalpan y la propia Sandra Cuevas. Hasta aquí el reporte. Excelente inicio de semana.
Gracias, gracias Evangelina Hernández por la información. Y en el ámbito internacional, la izquierda accederá por primera vez a la presidencia en Colombia luego del triunfo obtenido este domingo en segunda vuelta electoral por el exguerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico, con el 98.86% de las mesas informadas. Petro obtendría 11.185.671 votos, equivalente a 50.49%, mientras que su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, alcanzaba 10.468.781 sufragios, el 47.25%, así lo informó la Registraduría Nacional en su boletín número 14. La ventaja de Petro sobre Hernández es de 716.000 votos, un poquito más de 716.000 votos, por lo que se declaró como el ganador y de hecho Hernández reconoció su derrota. Petro es un economista de 62 años y va a suceder en el cargo a partir del 7 de agosto al presidente de Colombia, Iván Duque. Así se mueve la geografía política a nivel continental. Gustavo Petro se convierte en el nuevo presidente. Bueno, ha ganado, es el presidente electo, ha ganado las elecciones en segunda vuelta en Colombia. Y bueno, el fin de semana, híjole, todos vimos el video donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se cayó de la bicicleta en la que rodaba. Sí, estaba muy campante en su paseo y se cayó durante un paseo en un parque estatal. El accidente, pues sí, quedó grabado en video por los asistentes. La Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden se encuentra bien. Vamos a escuchar el momento en el que cae de su bicicleta Joe Biden. Mr. President, Mr. Dr. Biden, how is your anniversary? Y es que habían reporteros que estaban pues haciendo un poco la guardia para que en cuanto terminara el recorrido lo pudieran entrevistar. ¿Y cuál? Llega, termina el recorrido, se frena su bicicleta, se detiene y parece que todo está bien. De hecho, como que se va a acercar a los reporteros y le ganó el peso y suelo. Se cayó el presidente Joe Biden. Afortunadamente, dice la Casa Blanca, se encuentra muy bien. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte empezando esta semana. Como bien decías, oye, pues ya primero se nos está acabando
primero que nada, ¿cómo te fue del Día del Padre? ¿Cómo
pasaste? Todo muy bien, todo muy tranquilo. Todo muy tranquilo.
¿Qué tal la convivencia, el festejo, el agasajo?
Leve, ahí en familia estuvimos un ratito. Sí. Por supuesto, pues mucha gente todavía quiere cuidarse, así que fuimos poquitos. Así que sí, bueno, pues sí, todo muy leve. La verdad es que no somos de grandes festejos, mi querida Vero, pero bueno, pues por lo menos algo ahí se convivió.
Pero no pasó desapercibido.
No, nunca pasa desapercibido. La verdad es que no puedo negarlo. Jamás pasan desapercibidas estas fechas, ni el Día de las Madres, ni el Día del Padre, nada, ni cumpleaños, ni nada. Así que muchísimas gracias, Vero, y por supuesto, muchas felicitaciones
enorme
a todos. Sí, por supuesto, muchas gracias, Verito. A todos.
Enorme a ti y a todos los papás.
Sí, exactamente. Abrazo para todos los papás. Y bueno, por supuesto, este fin de semana fue el Día del Padre. Ya lo decías, pues se nos está yendo el año así, como que no queriendo la cosa.
Sí, ¿verdad?
Ya vamos al mes 7, ya vamos, estamos cerca ya. Y de repente, ya mira, también tengo una teoría. Ya cuando lo empiezas a ver en medidas de quincena, ya te empieza a, se te empieza a ir más rápido el año, ¿no? O sea, si hay quincenas que de repente en lugar de ser quincenas duran 3 semanas, ¿no? Esas pesan. Pero de repente ya cuando ves, ay, pues ya viene la quincena, pues ya se va a acabar prácticamente el mes, así que bueno.
El mes, sí, claro, oye, ya vamos a la segunda quincena, ya va de salida.
Sí, me acuerdo cuando estábamos ahí felicitándonos todos, oye, ya empezó el año, el
feliz
2022.
Año.
Y exactamente,
mis
festejando.
Mis mejores
todo,
deseos, que todo.
Además, ¿sabes qué afecta? Que el mundial lo cambiaron a diciembre o a noviembre, entonces de repente
oye,
se siente
sí,
muy raro.
Noviembre,
muy raro.
Diciembre, ¿verdad?
Sí,
allá
sí,
nos
sí,
esperan
sí,
en Qatar, hay que prepararnos.
Hay que prepararnos con las botanas, porque la verdad es que no creo llegar muy acaudalado a esos,
muy
en esos
lejos
meses. Exactamente. Pero bueno, ¿de qué se trataban las tendencias? Ya lo decías, la caída del presidente Joe Biden, bueno, pues es un hombre ya de edad avanzada, hay que decirlo. Entonces, por supuesto que todos se preocupan.
El video es... ¡President!
Sí, no es una caída espectacular, es espectacular porque precisamente es el presidente de los Estados Unidos. Pero, vaya, viene en este paseo con mucha gente alrededor, con periodistas, evidentemente con el servicio secreto que siempre está detrás del presidente de los Estados Unidos. Y de repente se detienen y Biden cae. Y la verdad es que sí, efectivamente tiene 79 años, va a cumplir 80 el 20 de noviembre. Así que de repente, por supuesto, todos, Mr. President, y ya estaba el presidente,
sí,
pero
sí,
viendo a las hormigas. Entonces, bueno, pues afortunadamente no pasó a mayores, pero sí, desde luego, impacta, vaya, alarma que una persona ya de cierta edad, bueno, pues tenga estos accidentes, porque hay que recordar que muchas veces son complicaciones severas, así que bueno, pues el presidente de los Estados Unidos decayó, no pasó a mayores, y sí, por supuesto, fue captado en video y lo puede buscar, póngale Biden ahí en el buscador de sus redes sociales y va a encontrar, incluso si lo pone en Google, lo va a encontrar fácilmente, y la última noticia es precisamente la caída de Joe Biden, en ese sentido, bueno, pues ahí está parte de esta tendencia. Por supuesto, lo que pasó en Colombia, ya lo decías, Petro gana en Colombia, un montón de líderes alrededor del mundo, bueno, pues también mandan sus felicitaciones, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández de Argentina, Gabriel Boric de Chile, que apenas también ganó la presidencia, así que bueno, pues se hace esto, y hay que recordar, sin lugar a dudas, la polémica que generó el mismo presidente López Obrador cuando de repente le dice, ay, que gane este, que gane el otro. Y que le dice,
mandaron a decir,
no,
oiga, no, que soberanías, no, que.
Oye, autodeterminación
pero
de los pueblos,
en Colombia fue muy celebrado, sí, el triunfo de Gustavo, pero muy, muy celebrado el triunfo de Francia Márquez, la afrodescendiente que acabó ganando la vicepresidencia de Colombia. Decían en las porras, los negros nunca ganamos nada y ahora sí ganamos. Estaban felices por el triunfo de Francia Márquez, la candidata afrodescendiente.
Sí, que salen ahí en las fotos, ganando, justo. Sí, por supuesto.
La vicepresidencia de Colombia.
Tiempos de cambio, tiempos de que las cosas sean distintas y sin lugar a dudas, bueno, pues va, digamos, por regiones a veces, por países a veces, así que bueno, esperando también que pase en el nuestro, ¿no? En algún momento, que haya más espacios para mujeres, para minorías que históricamente han sido pues oprimidas y que
relegadas,
históricamente han sido relegadas precisamente a puestos pues menores. Decíamos, el presidente López Obrador mandó en sus redes sociales el mensaje, Y dice así: el triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país mojaban en agua bendita su puñal antes de matar. Y bueno, es una serie de tres tweets, un hilo. Estos mensajes que manda el presidente López Obrador, y bueno, evidentemente sin dejar de lado la carga política que él profesa. Así que bueno, pues ahí el mensaje del presidente que manda a Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia. Y bueno, pues sí, sin lugar a dudas, pues se queda para la historia lo que dices esta vicepresidenta allá en Colombia. Y bueno, pues parte de las tendencias, mi querida Vero, que hubo. Y bueno, pues por supuesto hay...
Ahora sí que igualito que acá, que el inquilino de Palacio, Gustavo Petro fue tres veces aspirante a la presidencia de la República.
Es que no es fácil ganarse la presidencia, no es fácil.
Tres veces fue aspirante y bueno, pues terminó siendo la tercera la vencida.
Así es como lo vivimos aquí en este país. Así que bueno, pues parte de las tendencias, de las cosas importantes que pasan aquí en México y alrededor del mundo, entre otras cosas, bueno, pues también Checo quedó fuera allá en Canadá, Verstappen pues ganó, o sea, varias cosas que han pasado este fin de semana. Los Pumas le ganaron al América 3-1, estamos esperando ya cosas importantes.
Ya sé quién ha de estar re bien contenta.
Ah, sí, claro. Exactamente. La maestra Gaby Valentín, que es bastante, que sí, bastante. Y aquí varios, Aquí varios en esta estación, varios son Pumas y por supuesto deben estar felices. Era un amistoso, hay que dejarlo claro, pero sin lugar a dudas ganarle al América siempre es un triunfo importante para todos.
Ahora sí que le vamos a decir, ya sabemos que está usted re bien.
Exactamente. Contenta, ¿no? Exactamente, querida Vera.
Pues ahí están las tendencias. Gracias, Luis. Vamos a una pausa breve y regresamos para el final.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W. En México, la comunidad LGBT tiene derecho a la obtención de la credencial de lector con la identidad de género personal y protección a las víctimas de violencia, incluyendo investigación y la persecución de los delitos derivados de la discriminación. El camino continúa.
La representación importa. Orgullo, sí. Prejuicio,
jamás. Si es diversidad,
es W Radio. En W Radio, así las cosas.
Desde las 6, las 7, las 8, las 9 de la mañana.
En Así las cosas están Gabriela Barkentin y Javier Risco. Con la información,
el análisis
y las noticias. Está Geo González con los deportes. Enrique Quintana y las finanzas. Isu con la tecnología.
W Radio, vamos a escucharnos.
Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Por W Radio.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
De la mañana con 43 minutos, 5:43, que no se le haga tarde. Vámonos a la mirada global de Carla Santillán.
Dentro de Nomisen Juro Comunidad. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos al inicio de semana y esperemos que haya sido un gran día para los papás. Vaya, otro abrazo para ellos. En fin, que iniciamos con la información. Comencemos con un tema vital. La mitad de la población mundial ya sufre los efectos de la degradación del suelo. Esto lo alertó la Organización Mundial de la Salud en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La ONU indica que el número y la duración de las sequías aumentaron 29% desde el año 2000 y al día de hoy. Más de 2.300 millones de personas ya sufren problemas días a causa de la escasez de agua, por lo que ningún país es inmune a la sequía y pues como ejemplo nuestro México, en específico Nuevo León. Además, uno de cada cuatro niños en el mundo se verán afectados por este fenómeno de aquí a 2040, un dato preocupante sin duda. Y eso no es todo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que para 2050, tres cuartas partes de la población mundial podría vivir en sequía, al tiempo que subrayó que cada dólar invertido en restaurar la tierra puede generar 30 veces más en beneficios. Nos vamos a Japón porque debido a la creciente preocupación pública por el ciberacoso, el Parlamento japonés aprobó una ley que sanciona a quienes insultan a través de redes sociales, medida que se reforzó luego de que Hana Kimura, una luchadora profesional de 22 años, se suicidara después de sufrir agresiones verbales en Internet. Esta medida conlleva castigos que van desde una multa de 300,000 yenes, es decir, más de 45,000 pesos, hasta un año de cárcel. Los opositores argumentan que esta ley podría impedir la libertad de expresión, pero partidarios consideran que se necesitan sanciones más estrictas para terminar con el ciberacoso. Sin embargo, la medida estará a prueba durante 3 años. Luego de este tiempo, se revisará su impacto y se estudiará si realmente atentó contra la libertad de expresión de los pobladores. Y cerramos con temas de COVID porque en los Estados Unidos se aprobó la vacunación a bebés a partir de los 6 meses de edad y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, dio luz verde a los biológicos de Pfizer y Moderna para menores de 5 años y las dosis podrían empezar a distribuirse a partir de esta semana. Bueno, la de Pfizer es para niños de 6 meses a 4 años, se administra en 3 dosis, las 2 iniciales con 3 semanas de diferencia y la tercera 8 semanas después. En tanto, el biológico de Moderna incluye 2 dosis con 1 mes de diferencia en personas de 6 meses hasta 17 años de edad. También está autorizada una tercera dosis al menos 1 mes después de la segunda para personas de este grupo de edad, es decir, menores de 18 años que padezcan de inmunodepresión. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen inicio de semana.
5:46, 5:46. Tómelo muy en cuenta que no se le haga tarde. Vamos a los deportes con Brian Zulbarán.
W Deportes. Noticias W. W Deportes. Noticias W.
Hola Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, un fuerte abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha esta mañana. Te platico rápidamente que este fin de semana los equipos de la Liga MX tuvieron actividad, pues buscando algo de movimiento, no estar tan estáticos, sobre todo pues porque todavía nos faltan por lo menos 15 días para que regrese la Liga MX. Las Águilas perdieron 3-1 contra los Pumas de la UNAM. Hubo goles de Juan Ignacio Dineno y de el Chino Huerta. Ellos fueron los anotadores para el equipo universitario. Así es que bueno, pues es derrota para el equipo americanista. Y las noticias rondan alrededor de ellos también, más allá de la derrota, porque durante este fin de semana se hizo tendencia, se hizo viral la posible llegada de Jonathan el Cabecita Rodríguez al equipo de Coapa. Lo que sucedería entonces es que Federico Viñas saldría del club Águila y se iría prácticamente ya como un hecho a la máquina de Cruz Azul. El uruguayo no se quiere ir de las Águilas del América, pero las Águilas le están pues buscando salida por la incorporación de Jonathan el Cabecita Rodríguez. Hay otro equipo que también está buscando a Jonathan Rodríguez, el LAFC, donde milita el mexicano Carlos Vela. Obviamente pues la afición celeste, la afición de Cruz Azul, que fue el equipo donde jugó el Cabecita Rodríguez por última ocasión aquí en México, incluso estuvo poniendo en Twitter, se hizo tendencia a esa parte, pidiéndole al LAFC que por favor fichara al Cabecita y que tendrían obviamente pues muchos aficionados, esto tomando en cuenta que no quieren que se vaya para allá. También el clásico tapatío que se disputó este fin de semana lo perdieron las Chivas Rayadas del Guadalajara e incluso hubo lamentablemente pelea entre el cuerpo de seguridad del estadio y los aficionados de las Chivas, así es que pues por supuesto reprobable esta situación. Y en el Gran Premio de Canadá, que se llevó a cabo también este fin de semana, las malas noticias llegaron para el mexicano Checo Pérez, que tuvo que abandonar la carrera por problemas con el auto, pero su coequipero Max Verstappen se quedó con la victoria. En segundo lugar lo obtuvo Carlos Sainz, y Lewis Hamilton, que por fin regresó al podio, en tercera posición. Vero, la información deportiva esta mañana, te mando un abrazo, que sea un excelente día para todos.
También para ti, Brian, que sea un excelente lunes y buen inicio de semana. Oiga, hoy el diario El Universal, en su primera plana, trae una nota que dice: concluyen carrera solo 26 de 100 alumnos de primaria. ¿Cuáles son las instituciones en las que más quieren ingresar los jóvenes? Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Es correcto, Vero, un gusto saludarte, muy buen día. Más de la mitad de los 282.596 aspirantes que solicitaron ingresar al bachillerato este 2022, un 50%, seleccionó como primera opción alguno de los dos subsistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, señaló el vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, la COMIPEMS, Daniel López Barrera.
No tendría ese dato con precisión de los 282.000, pero sí poco más de la mitad piden alternativas educativas de la Universidad Nacional. Es un porcentaje, alrededor del 60% piden las opciones de la Universidad Nacional, que son la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Ese es, digamos, el dato que tengo así en mente. No tendría la precisión de los porcentajes.
En conferencia de prensa, el vocero de la COMIPEMS señaló que la demanda de jóvenes que se registró aumentó moderadamente, pues hubo 7,000 aspirantes más que el año pasado debido a las medidas de prevención para evitar el COVID-19, como la aplicación de la vacuna. También señaló que se habilitaron 121 sedes para la aplicación del examen, distribuidas en la zona metropolitana contemplada para los fines de este proceso. Se ofrece, dijo, un total de 725 opciones educativas en 484 planteles.
Este fin de semana presentarán el examen 140,045 aspirantes. El próximo fin de semana serán 142,551 sustentantes. Las alternativas de examen son diferentes para cada día de aplicación. Entonces, no son las mismas preguntas, hay un banco de reactivos muy robusto y las versiones no son las mismas. Entonces, son varias versiones las que utilizan a fin de evitar este tipo de acciones de que se copien o se pasen preguntas.
De conformidad con lo establecido en la convocatoria y el instructivo para este año, el concurso se organizó a fin de que los exámenes se realizaran dos fines de semana, los días sábado 18 y domingo 19 y sábado 25 y domingo 26 de junio, en sesiones matutinas y vespertinas. Por último, López Barrera recordó que la COMIPEMS, integrada por instituciones públicas de educación media superior, coordina cada año y desde 1996 el concurso de asignación a la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México, conformada por 16 alcaldías y 22 municipios conurbados del Estado de México. Hasta aquí mi reporte, Berito. Muy buenos días.
Buenos días, Octavio. Gracias. Que tengas buena semana. Por acá me escribe Marta Romero y me dice: Berito, buenos días. Te escucho todos los días desde Morelia. Me informo contigo antes de que salga el sol. Hoy la transmisión se está cortando de repente en la aplicación. ¿Lo checamos? Sí, claro que sí. Lo checamos en este instante. Muchas gracias, Marta. Por acá anda también Mix Romero. Saludos, Vero. Buen inicio de semana también para ti. Dice: amo las cápsulas sónicas de los viernes. ¿Verdad que están re buenas, Mix? Sí, claro. Es el Ortiz, es un brillante y nos comparte su talento. Gracias, Mix. Por acá anda Chloe y dice: Vero, qué enfermos están los adolescentes. Todos los días hay casos en las escuelas de pleitos, violencias, hasta drogas. ¿Ya ves lo que pasó en Chalco? Sí, lo que sucedió en una escuela primaria de Chalco, donde estos chiquitos, pues resulta que empezaron a jalarle las patas al diablo y a quemarlas. ¿Y de qué? Intoxicados más de 40 niños en una primaria en Chalco. Ya lo informábamos la semana pasada. Sí, tienes razón, Clau. Hay mucha descomposición en ese sentido. Vic del Ruiz dice: Berito, un fuerte abrazo. Te saludo desde Cuautitlán Izcalli. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar. Gracias a ti. Gracias por sumarse a nuestra comunidad de madrugadores. Mario Mora también ya anda por acá. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Rolando Hermida, un fuerte abrazo. Claro que sí. Desde aquí los abrazamos. escuchamos, los saludamos y les agradecemos. Joshua también anda por acá, dice buen inicio de semana para todos. Saludos a todos los transportistas, Vero, claro que sí, un fuerte abrazo. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días. Ya sé que estás muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy feliz porque tus Pumas te han dado muchas alegrías.
Eso, mi Vero, ya estamos aquí listos en este lunes 20 de junio. ¿Cómo estás tú, mi Vero?
Todo muy bien, Gaby, todo muy bien.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues de festejo con papá, con esposo, con, bueno, bueno. Un ratito aquí, un ratito allá, y ahí andamos como los peregrinos, pero todo muy bien.
Qué bueno, mi Vero, qué bueno, ya estamos aquí listos, como tú dices, de buenas para arrancar esta semanita, este lunes 20 de junio. Híjole, ya estamos en la segunda quincena de junio, mi Vero, ya se va a acabar esto, es una cosa, exactamente, es una cosa de locos, pero bueno, pues muchos temas para arrancar esta semanita, empiezan a moverse las corcholatas, dirían por ahí, el canciller Marcelo Ebrard.
Corcholata diplomática. Ya dijo que.
Ya dijo que, exactamente. ¿No? Así que, pues bueno, vamos a ver cómo camina eso. Marcelo Ebrard anunció la creación de la Comisión Nacional de Defensa de la 4T con el objetivo de ganar la encuesta interna de Morena para elección de candidato presidencial. Bueno, vamos a informarles de esto y vamos a tratar de hablar con ellos también a lo largo de estos días. Y bueno, la semana pasada comenzamos con un análisis de la oposición después del resultado de las elecciones. Hablamos sobre todo con priistas, quienes demandan la salida de Alejandro Moreno, de la dirigencia tricolor, hicimos, tuvimos ahí varias conversaciones, y bueno, pues el día de hoy nos vamos a comenzar a detener con el PAN, vamos a platicar con el senador Damián Cepeda, una de las voces que más críticas, hay que decirlo, Damián Cepeda no está nada contento con lo que está sucediendo ahí en el PAN, pide evaluar la permanencia de Marco Cortés al frente del partido, así que bueno, ya revisamos un poco el PRI, nos vamos a ir esta semanita con el PAN. Y mira, pero este es un tema que realmente pasó un poquito inadvertido, porque luego, sobre todo desde la Ciudad de México, somos muy chilangocéntricos y creemos que todo sucede desde aquí. Pero mira, en Sinaloa las autoridades están reportando menos homicidios y entonces dicen ha bajado la tasa de homicidios, pero al mismo tiempo reportan más desaparecidos. Entonces, bajan los homicidios, pero suben los desaparecidos. ¿Esto qué significa? Vamos a platicarlo con Adrián López, director del Noroeste. Ellos le han dado seguimiento a esta nueva forma de registro de cifras de seguridad en el estado, porque no esas van a decir, pues sí, está bajando el número de homicidios, pero entonces ya no los vamos a llamar que son asesinados, sino que son desaparecidos. Y bueno, pues eso podría ser una trampa, evidentemente, en el registro y no necesariamente un cambio en la realidad. Nos vamos a ir el día de hoy allá a Sinaloa.
La seguridad,
así
claro,
es, totalmente. Sí. Entonces, bueno, nos vamos hoy a Sinaloa. Enrique Quintana nos va a decir qué esperar de esta semana, luego de que la anterior fue una de las más inestables en los mercados financieros. A ver esta semana cómo va. Y recuerden también que todos los lunes tenemos la agenda económica de la semana con Sofía Ramírez de México, ¿cómo vamos? Así que bueno, hay un paquete completo para arrancar. En el análisis internacional, Mauricio Meshulam nos va a hablar de las audiencias públicas del asalto al Capitolio en enero del año pasado, las audiencias públicas que se están llevando a cabo en estos momentos allá en el Congreso en Estados Unidos. Ha sido muy interesante, han salido contenidos realmente importantes y por supuesto nos vamos a ir a Colombia. Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia al ganar en la segunda vuelta. Jorge Galindo, periodista del País, nos va a tener el análisis sobre el triunfo de Petro. Y a la vez en Francia, el presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría en el Parlamento. Sí. Nuestra corresponsal nos va a dar los detalles. Muy movida, electoralmente este fin de semana. Andalucía también en España tuvo un triunfo histórico del Partido Popular de la derecha. Así que bueno, muy movido el mundo también de este lado con las elecciones. Tenemos deportes, por supuesto, con Geo González y tenemos también a Roberto Aguilar. Creo que hoy no está Francisco Javier González, pero tenemos a nuestra Geo, Roberto Aguilar. Y por supuesto, buena música para arrancar en unos 4 minutitos más, mi Vero. Y yo te mando un fuerte abrazo. Que sea bonita semana.
También para ti, que sea una extraordinaria semana, mi querida Gaby. Muchas gracias. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.